Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Lo leo otra vez. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Vamos a orar. Todos cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por la bendición que tú nos das de poder venir a este lugar para escuchar de tu palabra. Te pido, Señor, que tú me uses, ayúdame a comunicar tu palabra correctamente, que tu Santo Espíritu trabaje en cada uno de nosotros, que podamos entender lo que tú quieres decirnos en esta noche y ayúdanos a tomar decisiones. Bendice el mensaje que vendrá inmediatamente después de este. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Aquí la Biblia nos está contando la historia de cuando Jesús llegó al templo de Jerusalén. La Biblia nos dice que era un niño. Mire cómo empieza esta historia. Versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Voy a mover un poquito el ventilador porque me está moviendo las hojas. Sigue diciendo el versículo 42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Note la edad que tenía Jesús aquí. 12 años. Versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús, se le llama así, en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Si usted está confiando en la Virgencita María para que le salve, pobrecito de usted. Mire, no pudo cuidar a su niño. Dice la Biblia que 3 días se le perdió el hijo. Si es que si no cuidó a su hijo, menos va a cuidar de usted. Sí, digo, porque hay algunos que todavía están confiando en la Virgen María para que les lleve al cielo. Aquí dice la Biblia, 3 días de regreso después de ir a Jerusalén a adorar. Fueron a la fiesta de la Pascua. Vienen de regreso a Galilea y dice la Biblia que no se dan cuenta de que su hijo no viene con ellos. Bueno, eso es gratis. Versículo 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Quiero que tome en cuenta otra vez, hermano, que la Biblia dice que tenía 12 años. Le llama la Biblia el niño Jesús. ¡Qué increíble! Y dice la Biblia que cuando sus padres regresan a Jerusalén, se sorprenden de encontrarlo en el templo. Y más sorprendidos están, porque dice la palabra de Dios que él estaba haciendo preguntas, ¿a quién? A la crema innata de los religiosos, de los líderes religiosos, de los que conocían la palabra de Dios. Y les estaba preguntando, pero no solamente se sorprendían por las preguntas que él hacía, se sorprendían también por las respuestas que él daba. Dice que todo mundo estaba asombrado. ¿Cómo un niño de 12 años está haciendo ese tipo de preguntas y está dando ese tipo de respuestas? Normalmente un jovencito de 12 años, un niño de 12 años anda jugando, anda pensando en otras cosas. No está pensando en las cosas de Dios, nuestro Señor Jesucristo, sí. Y luego el versículo número 48 dice, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Versículo 49, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? Y mire la parte, la segunda pregunta en esta respuesta de Jesús. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Por qué me buscas? Le dice José, le dice Jesús a José y María, ¿por qué me buscan? No saben que es necesario, y esa palabra, necesario, está hablando de algo indispensable, de algo vital en la vida de él. Así como comer, así como respirar, así como descansar. Esa palabra necesario, me es necesario estar. Dice el versículo 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y a su y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Yo quiero hablarles en esta tarde acerca de las prioridades que tenía Jesús. Si usted estudia cada uno de los evangelios, va a encontrar que hay varias ocasiones que aparece la palabra que Jesús mismo utilizó: me es necesario. Me es necesario. En otras palabras, si no cumplo con esto, simple y sencillamente no me voy a poder desarrollar correctamente. Y hermano, yo creo que cada uno de nosotros deberíamos de aprender de nuestro Señor Jesucristo en esas prioridades que Él tenía, en esas necesidades. Por eso es que le dice a José y a María, ¿por qué me buscan? ¿Por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Cuáles son las prioridades que usted tiene? Todos tenemos prioridades. Todos. ¿Son las mismas que tenía nuestro Señor Jesucristo? Ahorita las vamos a comparar. Ahorita vamos a ver qué era necesario a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era indispensable? Le recuerdo que Jesús fue Dios hecho hombre. Si Él necesitó estas cosas, ¿cuánto más nosotros necesitamos estas cosas? ¿Cuánto más cada uno de los que estamos aquí esta noche deberíamos de poner como una prioridad cada una de las necesidades que Jesús menciona en su vida? Para él era necesario tantas cosas. Mire, no vamos a ver todas las prioridades que tenía Jesús porque el tiempo no nos lo permite. Pero estudie los evangelios y vea qué cosas eran necesarias. Dice la Biblia, por ejemplo, hablando acerca de la oración, que le era necesario orar. Y él buscaba ahí estar aparte. Judas Iscariote sabía perfectamente dónde encontrar a Jesús, porque sabía que para Jesús era una necesidad ir a orar. Sabían que ahí lo iban a encontrar, en el huerto de Getsemaní. ¿Qué prioridades tiene usted? ¿Qué prioridades? Dice el apóstol Pedro, vaya, primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 21. Versículo muy conocido. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 21. Mire lo que dice. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que, ¿qué cosa? Sigáis sus pisadas. Si usted va a seguir a Jesús, si verdaderamente está siguiendo a Jesús, entonces tiene que seguir el ejemplo de Él en estas prioridades. Pero qué diferentes prioridades tenemos nosotros. La mayoría de los que estamos aquí, nuestra prioridad es el trabajo, nuestra prioridad es ganar dinero, nuestra prioridad es la comodidad, el placer, el entretenimiento, no las prioridades que tenía nuestro Señor Jesucristo. Y por eso parece que estamos caminando en dos sentidos totalmente diferentes. Él quiere que nosotros tengamos esas prioridades. Él quiere que nosotros pongamos atención a lo que Él llamó en su propia vida una necesidad. Y así debería de ser para cada uno de los que estamos aquí, una necesidad. ¿Cuál fue la primera necesidad de Jesús? Esta de la cual estamos hablando aquí en Lucas capítulo 2, versículo número 49. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo que en los negocios de su padre le era necesario estar. ¿Sabe a qué se refería? A conocer, a aprender, a meterse en la cabeza este bendito libro. Esa era su prioridad. No tenía otro interés que conocer la palabra de Dios. Él sabía la vitalidad que necesitaba para enfrentar al enemigo. Qué interesante que la próxima ocasión que nos narra Lucas de la vida de Jesús es cuando él fue tentado. Mire, vaya a Lucas capítulo número 4. Lucas capítulo 4, versículo 1. Ya está oliendo sabroso aquí, hermano. No me puedo concentrar en la predicación con esos aromas que están entrando. Bueno, yo espero que usted sí pueda. Me es necesario predicar. Dice Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiéndole dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Escrito está. ¿Dónde estaba escrito? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Este mediodía le hablaba a los hermanos que estaban aquí en el momento donde impartí la enseñanza, que una necesidad para el cristiano debe de ser este bendito libro. Pero mire qué descuidados somos, qué perezosos somos, qué indiferentes somos a la palabra de Dios. No tenemos ni una pizca de necesidad de la que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Le hago la pregunta esta noche: ¿leyó hoy su Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedicó a la Biblia hoy? ¿Cuántos capítulos de la Biblia leyó hoy? Satanás sabe perfectamente, hermanos, que nuestra debilidad es esa. Hablamos de que la palabra de Dios tiene poder. Hablamos de que la palabra de Dios convierte el alma, porque la misma Biblia lo dice. Hablamos de que la Biblia es la palabra de Dios, pero en realidad no lo creemos. Porque si lo creyéramos, hermanos, para nosotros sería una necesidad, y apartaríamos el tiempo y veríamos que todos los días estuviéramos llenando nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser, ese hombre espiritual con la palabra de Dios. Pero por eso somos cristianos tan carnales, tan mundanos, tan rebeldes, porque simple y sencillamente no entendemos. Y hay algunos que piensan que somos exagerados. No, es que no debemos irnos a los extremos. Váyase al extremo, empápese de la palabra de Dios, llénese de la palabra de Dios. Mire Jesús lo que está diciendo. Por eso es que le pregunta a sus padres: ¿por qué me buscan? ¿No han entendido a qué he venido? ¿No se han dado cuenta? Y hermanos, estamos hablando de un niño. Por eso los intérpretes de la ley, dice la Biblia, estaban sorprendidos. ¿Y este de dónde salió? Cosa rara era ver eso. Pero aquí lo estamos leyendo en la palabra de Dios. Le pregunto, hermano, ¿es para usted una prioridad la Biblia? ¿Es una necesidad? ¿Tanto como el comer? ¿Tanto como el dormir? ¿Tanto como el respirar? ¿Tanto como el tomar agua? De ese tipo de necesidad está hablando nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. A mí no me interesa otra cosa. Yo quiero llenarme, yo quiero empaparme, yo quiero saturarme con la palabra de Dios. Sabía que venía la tentación, sabía que venían un montón de cosas, sabía que tenía que predicar la palabra de Dios. ¿Cómo iba a predicar la palabra de Dios si era un ignorante de la palabra de Dios? Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 2. Esta desgraciadamente es la primera necesidad que cada cristiano tiene y no la está satisfaciendo. Y precisamente por eso nos estamos muriendo. Cristianos débiles, cristianos fáciles de ser desviados, de ser engañados. Dice aquí en 1 Corintios capítulo número 2, versículo número 14. Mire lo que dice la Biblia. Pero el hombre natural, está hablando del hombre inconverso, la persona inconversa, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué son? Locura. La gente inconversa, hermanos, allá afuera no entiende por qué estamos aquí. No entiende, piensa que estamos locos. Es lo que está diciendo aquí la Biblia. Ay, qué tantas, mire, ganando almas, cuántas veces me han dicho las personas, yo no sé qué hacen ahí tanto en su iglesia. Se pasan horas y horas y horas, y a veces todos los días. ¡Qué bendición! El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Pero hay un montón de cristianos que tampoco lo entienden. No lo entienden. No, es que no tengo tiempo. No, es que estoy muy ocupado. No, es que tengo mucho trabajo. ¿Sabe qué es lo que no tiene? Vergüenza. Eso es lo que no tiene. Todos tenemos 24 horas. Todos podemos dedicarle tiempo a este bendito libro si queremos. Si de veras lo viéramos como una prioridad, como una necesidad, no pasarían 24 horas en que no estuviéramos metiéndonos en la palabra de Dios, empapándonos. Mire lo que sigue diciendo el versículo número 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo le pregunto, ¿de veras usted tiene la mente de Cristo? No, no tenemos la mente de Cristo. Si tuviéramos la mente de Cristo, habláramos como Él, sintiéramos como Él, tendríamos la misma meta que Él tuvo. Y ahorita vamos a hablar de otras prioridades que Él tuvo. ¿Sabe dónde está la mente de Cristo? Aquí. Aquí, en este libro. Estúdielo, conózcalo, llénese de Él, para que pueda entender un poquito cómo piensa, cómo siente Dios, qué es lo que quiere. Si cada cristiano pudiera tener esa necesidad, y todos la podemos tener, si cada cristiano pudiera ver las cosas como nuestro Señor las ve, qué diferente cristianismo veríamos hoy en día. Pero hoy en día vemos un cristianismo tan aguado, un cristianismo tan mediocre, un cristianismo tan hipócrita. Venimos aquí a la iglesia y fingimos que somos cristianos. Salimos de la iglesia y se nos olvida totalmente lo que hemos aprendido. No nos importa. Y algunos cristianos se vuelven tan cínicos que dicen, no, a mí nadie me debe de decir lo que debo de hacer, nadie debe de meterse en mi vida, es mi vida y yo hago con mi vida lo que se me venga en gana. Y sí es cierto que es su vida, pero le recuerdo, hermano, que su vida la compró el Señor en la cruz de Calvario. Usted se debe a Él, pero no lo vemos de esa manera. No lo vemos de esa forma. Un día lo vamos a entender. ¿Sabe cuándo? Cuando estemos en la presencia de Dios. Pero ahí será demasiado tarde. Ya no podemos corregir el rumbo de nuestra vida. Por eso es necesario meternos en este bendito libro y tratar de entender la mente de nuestro Dios. ¿Es su prioridad la Biblia? ¿Cuántas veces la ha leído? De pasta a pasta. Mire, qué vergonzoso que haya cristianos que no pueden encontrar una cita bíblica. ¿Cómo batallan para encontrar? Ay, pastor, es que mi Biblia no tiene Abdías. No tiene. Eso demuestra su negligencia, su pereza, su falta de interés en la palabra de Dios. Y tenemos falta de interés en la palabra de Dios. Tenemos falta de interés en Dios. La primera necesidad de Jesús fue empaparse, llenarse de la palabra de Dios. ¿Esta es la necesidad que usted tiene? Y mire, yo he visto, hermanos, en mi iglesia, que se meten a estudiar la palabra de Dios, ¿cómo crecen? ¿Cómo maduran? Cambia totalmente su forma de pensar, de vivir, de actuar. Pero hay cristianos que 10, 20 años, 30 años y siguen siendo los mismos. Y cada vez son peores, más rebeldes, más contreras. La primera necesidad de Jesús fue la palabra de Dios. Mire la segunda necesidad. Vaya a Lucas otra vez, capítulo 4, versículo número 43. Lucas capítulo 4, versículo número 43. Quiero que lo vea en la Biblia para que no diga ahí este Córdoba, ¿de dónde se saca esas ideas? Ahí están en la Biblia. Ahí está. Mire lo que dice, Lucas capítulo 4, versículo número 43. Pero él les dijo, mire lo que Jesús dice, es, ¿qué palabra sigue? Necesario. Él está hablando de él. Es necesario. ¿Qué es necesario? Que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. La primera necesidad de Jesús era la palabra de Dios. La segunda necesidad de Jesús era predicar la palabra de Dios, anunciar el evangelio. Y mire, vaya a Mateo capítulo número 9. Mateo capítulo número 9. Mire lo que dice la Biblia aquí. Para él no hay duda de que era una necesidad, y por eso leemos lo que leemos aquí en la Biblia. Mateo capítulo número 9, versículo número 35. Mateo 9, 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuál era el trabajo de Jesús? Dice que recorría todas las aldeas, todas las ciudades de ellos, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio, hablándole a la gente, diciéndoles: arrepiéntanse, el juicio de Dios viene, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. ¡Qué tremendo! Piense esto, Jesús recorrió, dice la Biblia, todas las ciudades, aldeas, todos los pueblos de Israel, de norte a sur. El territorio de Israel en los días de Jesús serían aproximadamente 100 kilómetros, de norte a sur, de sur a norte. De oriente a poniente serían aproximadamente unos 50 kilómetros. 100 por 50, lo recorrió en 3 años. Y dice la Biblia que todas las ciudades y aldeas escucharon el evangelio. Todas, todas. Algunos estudiosos bíblicos han dicho que eran más de 3,500 ciudades, aldeas, pueblos en 3 años. Y no tenía automóvil, no había avión, ni siquiera bicicleta, lo hizo a pie. Y yo pregunto, aquí en esta ciudad, mucho más pequeño que el territorio que Jesús recorrió en 3 años, ¿ya toda la ciudad de Puebla ha escuchado el evangelio? ¿Ya cada casa de esta ciudad ha sido visitada por alguien hablándole de Cristo? Y más que eso, todo el estado de Puebla. Y luego los estados vecinos, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, el Estado de México, Morelos. ¿Ya escucharon el evangelio? Hermano, nosotros tenemos más que 3 años. Más que 3 años. ¿Sabe por qué no hemos predicado el evangelio como Jesús? ¿Sabe por qué no hemos visitado todas las casas, todas las aldeas, todos los pueblos? Porque para nosotros no es una prioridad, no es una necesidad. Hay un montón de cristianos que dicen, ay, pues es que yo creo que le debe de nacer a uno para hacerlo, si no, no se vale. ¿Dónde aprendió eso? No lo aprendió en la Biblia. ¿Sabe por qué no lo hace? Usted tiene vecinos, usted tiene familiares que no les ha hablado de Cristo, están caminando rumbo al infierno. ¿Creemos o no creemos en la palabra de Dios? Deberíamos de salir y hablarle a todo mundo, por lo menos regalarle un folleto y decirle, léelo, lo necesitas escuchar. Pero como para nosotros no es una prioridad, no es una necesidad, por eso salimos cuando nos nace de corazón. Y el corazón que usted tiene está tan cochino, tan sucio, tan lleno de pecado. ¿Cuándo le van a hacer? Lo que le nace es andar en las pachangas, en las fiestas. Lo que le nace es robar, mentir, defraudar, engañar. Eso es lo que nos nace. Tenemos un corazón perverso. Lo único que puede transformar nuestro corazón es la palabra de Dios. ¿Cuáles son sus prioridades? Yo les decía esta mañana a los hermanos también, este mediodía más bien. ¿Sabe cómo usted puede saber qué es lo que ama? ¿Sabe cómo usted puede saber cuáles son sus prioridades? Conteste estas dos preguntas, contéstelas. Y va a saber cuáles son sus prioridades. ¿En qué gasta su dinero? ¿En qué lo gasta? ¿En qué gasta su tiempo? ¿Sabe en qué lo gasta? En lo que usted ama, en sus prioridades, en las cosas que son más importantes para usted. Jesús gastó su vida, ¿en qué? En la palabra de Dios. ¿En qué más? En predicar el evangelio. A eso he venido, dijo él. Y hermano, usted también fue salvo, fue rescatado. Espero que haya cambiado su vida ya. ¿Para qué? Pues para que le hable a la gente de Cristo. Pero desgraciadamente tenemos un testimonio tan pésimo que nos da vergüenza hablar. Tenemos miedo a hablar, porque a lo mejor alguien conoce cómo andamos. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son? Mire la tercera prioridad. Y todo es un conjunto de cosas. Una prioridad nos lleva a la siguiente. Y Jesús empezó empapándose de la palabra de Dios. Él sabía que necesitaba predicar el evangelio a todas partes. Él sabía que tenía poco tiempo. Y él quiso llenar con el evangelio todo Israel. Y no nada más Israel. Países vecinos, dice la Biblia, que él fue a predicarles la palabra del Señor. Vaya a Lucas capítulo 9, versículo número 22. Aquí tenemos la próxima necesidad de Jesús. La próxima prioridad que tenía Jesús en su vida. Versículo número 22. Dice, y diciendo, es, ¿qué cosa? Necesario. Y está hablando Jesús. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea, ¿qué? Muerto. Y resucite al tercer día. ¿Cuál era la tercera necesidad de Jesús? Morir. Morir. Desde que nació allí en Belén, él sabía, desde que tuvo conciencia, él sabía que había venido para morir en la cruz de Calvario. Estudie los evangelios y se va a dar cuenta. Él se lo dijo montones de veces a los discípulos, pero los discípulos no entendían, no querían entender, no se daban cuenta. Jesús les dijo, voy a ir a Jerusalén, me van a maltratar, me van a matar, yo voy a morir, pero para eso he venido. Nadie me quita mi vida, yo la pongo, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Yo vengo para eso he nacido, para morir. ¿Cuál es la necesidad de usted? Mire lo que dice en el siguiente versículo. Estamos en Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, ¿a quién decía? A todos, a usted y a mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere, Dios no nos obliga, puede obligarnos, pero Él respeta nuestra voluntad, Él respeta nuestras decisiones. Por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Tienes que morir todos los días, todos los días, todos los días tienes que negarte a ti mismo, todos los días tienes que renunciar a tu propia vida. Pero eso es lo que hacemos. ¿Por qué hay pleitos entre nosotros mismos, cristianos? ¿Por qué hay celos? ¿Por qué hay envidias? ¿Por qué hay enojos? No, es que yo tengo mis derechos. No, es que yo no dejo que nadie me pisotee. No, es que yo tengo orgullo. No, es que... ¿Sabe que eso se acabaría si usted muriera? Un muerto no se ofende. Un muerto no se enoja. Un muerto no pelea. Un muerto no reclama. Pero... No, es que yo también tengo sentimientos. Exactamente, ese es su problema. Estamos hablando, hermanos, de las prioridades de Jesús. No estamos hablando de las prioridades que tenía cualquier otra persona. Usted dice que cree en Jesús, usted dice que cree en la palabra de Dios. Demuéstrelo con sus hechos. Necesitamos un cristianismo bíblico, un cristianismo como él nos lo enseñó, no como el que usted se imagina, no como el que usted quiere. Por eso mire qué desordenados somos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida diaria, en nuestra vida familiar. Yo le aseguro que si llegáramos a la casa de cada uno de los que estamos aquí, encontraríamos un montón de cosas que Jesús no aprueba. ¿Y por qué las tenemos? Es que a mí me gusta. No, es que no puedo desechar eso. Por eso, ¿cuántos cristianos batallan para vestirse correctamente? ¿Y cuál es su argumento? Ay, es que no me gusta ese tipo de ropa. Ay, es que me veo muy fea. Ay, es que no se me hace nada atractivo. Ay, es que yo soy así. Sí, Dios sabe que somos así. Por eso dice, muere. Crucifícate. ¿Para qué era la cruz? Para matar. Jesús murió en la cruz. ¿Usted cree que si Él no hubiera muerto cada día, hubiera permitido que le hicieran todo lo que le hicieron? Mire ahí en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando del mejor ejemplo de humildad. El mejor ejemplo de humillación y el mejor ejemplo, por supuesto, es nuestro Señor Jesucristo. Porque un cristiano batalla para obedecer la palabra de Dios, ganar almas, diezmar, asistir fielmente a la iglesia, orar, perdonar al que le ofende? Precisamente por eso. Porque no muere, no muere. Mire lo que dice aquí. Filipenses capítulo 2, versículo número 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? Versículo número 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta dónde, hermanos. Hasta la muerte y muerte de cruz. Yo pregunto, ¿habría pleitos en los matrimonios si los dos murieran? Nada más con uno que muera. ¿Habría pleitos? Qué difícil es pelearse con un muerto. Pero no nos dejamos. No, 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 es que a mí no me enseñaron así. Por eso repito, necesitamos meternos este libro en la cabeza. Necesitamos, porque si no absorbemos la mente del Señor, tú seguimos pensando como el diablo, seguimos pensando como el mundo, seguimos pensando como inconversos. No importa que usted sea cristiano, el hecho de que usted sea cristiano no significa que automáticamente cambió su manera de pensar. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Sí? Yo sé que un montón de cristianos aquí ya están pensando en qué van a hacer saliendo de aquí. Ay, pues tengo que ver la tele. Tengo que escuchar mi música favorita. Tengo que ir a tal o cual lugar. ¿Esas son sus prioridades? Y le pregunto, hermano, si usted es papá, ¿qué es lo que está enseñando a sus hijos? Qué vergüenza que a veces los hijos de los cristianos son los peores. Nosotros tenemos una escuela en nuestra iglesia. 38 años tenemos con la escuela. Los problemas más serios que hemos tenido en la escuela, desde kinder hasta prepa, son con los papás, no con los niños, no con los alumnos. ¿Por qué me maltrataron a mi hijo? ¿Por qué discriminan a mi hijo? Y ha habido cristianos, porque no recibimos a nadie que no sea cristiano. La mayoría son miembros de nuestra iglesia, de los alumnos que tenemos. Han venido y hasta me han amenazado. No, no, es que voy a poner una demanda en la SEP, porque no están haciendo bien las cosas. Nosotros nos regimos por este libro, no por lo que dice la SEP. Sí estamos registrados ante la SEP. Pero si un día vamos a tener que dejar de hacer lo que la Biblia dice, porque la SEP dice otra cosa, cerramos la escuela. ¿Para qué queremos hacer algo que va en contra de la palabra de Dios? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son sus necesidades? Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar.